La semana pasada estuvimos hablando de un periodo bastante romántico, un periodo hermoso. Yo no quiero seguir sin antes decir que yo invité al Pastor Castillo y me concedió el privilegio de estar con nosotros aquí, porque él es un hecho importante en esta historia. Él era como una especie de hermano mayor cuando llegó con una grabadorita y al final se convirtió en nuestro consejero hasta de novia, matrimonial y todo. Él era donde se consultaban todas las cosas. Y como nosotros éramos niños, mi mamá nos dejaba salir con Angelito, porque él nos protegía y nos cuidaba. No nos llevaba tanto, pero sí, era así, era un hermano mayor para nosotros. Gracias, mi hermano, por estar compartiendo esta historia aquí. Ese tiempo en la Urdaneta fue un tiempo hermoso. Fue un tiempo en que la iglesia crecía, que se vinieron muchas parejas. Llegó un momento en que eran tantas las personas que estaban asistiendo que fue necesario buscar otro lugar. Y ya en ese momento, Don Miguel y Doña Marixa, que se habían convertido, y yo quiero hacer una acotación aquí. Cuando nosotros nos convertimos, fue al revés que como pasa ahora. Nuestros padres, prácticamente todos, estaban en contra de nuestra conversión. Porque habíamos pasado de ser católicos algunos, otros nada, pero evangélicos era una cosa terrible. Y tanto Miguel Luis y su esposa enfrentaron que Don Miguel y Doña Marisa en un principio estaban en completa desacuerdo, pero el Señor fue obrando en el tiempo y se convirtieron ambos. Y luego que se convirtieron, los dos fueron de gran ayuda y soporte. Don Miguel, aún en aspectos que tenían que ver con la parte económica, nos ayudó entonces a buscar el edificio que está en la Tiradente. No era lo mismo que llegar a Don Miguel a pedir un alquiler de ese edificio a que llegar a uno de estos muchachos que no tenían más que su presencia para tales fines. Entonces Don Miguel fue siempre un apoyo en ese sentido. Y yo quería reconocerlo. También quería reconocer, aunque me cueste un poco más de trabajo, a mis padres. Primero, porque mi papá, sin estar convertido, si pueden pasar la foto, lo agradezco, sin estar convertido, aceptó que en la casa se hiciera una iglesia. Y ahora uno lo ve muy fácil, pero era tener todos los domingos la casa llena de gente, recoger toda la sala. Y los miércoles que en las habitaciones entraran muchachos a orar. Y todo eso él lo toleró. Y yo creo que Dios le bendijo con la conversión en esa casa. Dios vio su corazón de un inconverso, pero Dios lo bendijo a él y a nosotros porque lo llamó a salvación. Y nuestra madre, que siempre fue un apoyo para nosotros de todas las maneras posibles. Uno dice que lo único que uno no escoge es la familia donde cae. Y si yo volviera a nacer, escogería la misma familia, porque fue una gracia de Dios tener los padres que nos dio. Mi mamá era una predicadora incansable, una apoyadora incansable. Y cuando se convirtió, ese mismo trabajo hacía. No había persona que llamara a mi casa que ella no le predicara la palabra. Y algunas, a lo mejor, están sentadas aquí. No había presidente, no había funcionario, no le importaba nada. Predicaba la palabra siempre y en todo lugar. Y yo quise honrarla porque creo que era justo, aunque me costara un poco de trabajo hacerlo. Hay dos personas más que no están las fotos ahí, pero que yo quiero honrar. Y una de ellas es Doña Rica. Doña Rica, yo no recordé, pero ella me recordó que ella sí estuvo esa noche con nosotros ahí. Y estaba también en la otra iglesia porque ella era tesorera y tenía que seguir trabajando hasta entregar. Pero Doña Rica, que nosotros le decíamos una hermana mayor, que ahora somos mucho más mayores que ellas nosotros en esa época, fue un apoyo para estos jóvenes que tenían mucho brío pero poco entendimiento. Y ella siempre estuvo con nosotros ahí y corrió el riesgo de irse con nosotros. Y también quiero honrar a Doña Ludovina. En las guerras y en las batallas, normalmente se mencionan los que están en el frente, pero muchas personas no recuerdan a esas mujeres que vendan las heridas, que tienen una labor. Y esa fue la labor muchas veces de la hermana Ludovina, vendando heridas y orando por nosotros y dándonos ánimos para que pudiéramos continuar en medio de situaciones que ustedes van a ver en el proceso de esta historia. Puedes ir pasando, mi hermano. La historia, la iglesia sigue creciendo. Se le pone el nombre de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el 1982, aunque aún estamos en los 80s. Siguen entrando parejas a la iglesia. La iglesia sigue creciendo y está ya un poco más edificada. Tiene un pastor que era Miguel Llenas y algunos de nosotros que colaborábamos con él, en este caso Luis José y Gamal, tenían que ver mucho con la parte de la predicación. Nosotros trabajábamos en la dirección de la escuela dominical y Marcos ya había regresado, también estaba trabajando con nosotros en la sociedad de jóvenes, eso lo vamos a ver ahorita. Y la iglesia continuaba su crecimiento. De esta primera época, y ahora vamos a pasar varias fotos que no necesariamente concuerdan con lo que yo voy a estar diciendo, pero sí tienen que ver, donde vamos a mencionar algunos nombres de personas que llegaron momentos antes en ese periodo. Ahí tenemos a Ricardo Vidal, que era un incansable predicador. Yo no sé si es verdad o es historia, pero dicen que Ricardo Vidal paraba las procesiones en la calle Mella para predicarle la palabra cuando traían los santos cargados. Él es capaz de eso, o sea que yo no lo dudo. Si no es verdad, él es capaz de eso. Vinieron los Arocha. Había un grupo de jovencitos muy activos con el hermano que está en el centro, que los dirigía, que se llamaba Amigos de Cristo, el hermano Carlos Mena, que después que se convirtió hizo una gran labor con todos esos jovencitos. Estaban también, en esa época entraron Leopoldo y Lucía Espaillat, que eran dos jovencitos. Entró Arturo Pérez, Rafael Alcántara, la familia Murillo, que siempre fue de mucho apoyo, y sobre todo en el área de la educación. Miguel Linares, Margarita Álvarez, Magui, entró en esa época también para la gracia del Señor. La familia Caguas, los de Luna, los González y muchos más que fueron de gran apoyo para nuestra congregación. Muchos de ellos no están, están en el Señor en otro lugar, otros a lo mejor están un poco apartados, pero la mayoría permanece por la gracia de Dios. Y yo podría mencionar muchos nombres más. Sin embargo, me quedaría corto las 2 horas o 3 horas que dura esta clase, porque hay muchos personajes, muchas personas que pasaron, que algunos estarán en las fotografías. Luego, pasando el tiempo, llegó otra pareja a la iglesia que ha sido muy usada por Dios, de gran bendición para nosotros desde el momento que llegó, que fueron Eduardo y Patricia. Eduardo y Patricia usaron su imprenta para poder trabajar, no solamente creo que un periódico que había que se llamaba Fundamentos, sino también las pancartas y lo que hacíamos siempre de las campañas y todo lo demás. O sea que Eduardo y Patricia, desde el momento que vinieron a la iglesia, ellos se involucraron hasta el día de hoy, siendo de gran bendición para nosotros. Y aún en los tiempos de la crisis, Dios los usó, como a Eduardo sobre todo, como una persona mediadora que pudo ayudar en los conflictos. Ya él no está tan buen mozo como está ahí. Parece un artista de cine de los 60. Pero ahí está nuestro hermano echando la batalla. Ya en la Tiradentes, amados, había una iglesia más formal, en crecimiento. La gracia de Dios usaba la diligencia de los hermanos en el evangelismo, lo cual siempre fue un distintivo de nuestra congregación. Todo el que se convertía era un evangelizador y un discipulador. Y es algo que queremos transmitir ahora, porque en verdad fue una tremenda bendición. Independientemente de que había un púlpito muy sólido, porque si una cosa tenemos que destacar, independientemente de los problemas, siempre hubo un amor por la sana doctrina, por la buena literatura y por el uso correcto de la palabra. Y Dios usó su púlpito, porque era su púlpito, pero también usó el batallón del ejército de los hermanos, que tan pronto se convertían, lo primero que hacía era predicar la palabra a sus padres, los vecinos, y por eso la iglesia crecía en la forma que crecía. Hoy día, si algo debemos imitar, es esa fogosidad. Habían personas, creo que Miguel Linares era uno de ellos, que se montaban en las guaguas a dar vueltas. ¿Usted sabe con qué fin? Con predicar la palabra. Y la guagua dando vueltas, y esos hermanos que hacían eso, predicaban la palabra. Di Florentino era un gran predicador de ese tiempo, gente que estaban todo el tiempo en la batalla. A veces nos excedíamos por la forma tan vehemente, pero el Señor aún usó esos excesos para bendecirnos. Porque Dios ve el corazón. Y el corazón era un corazón que estaba agradecido, contento con la transformación y la obra que Dios había hecho con todos nosotros. Al habernos sacado del mundo, del pecado y de una vida llena de situaciones que hoy no sabríamos dónde estaríamos. Ya para esa época también habían algunos diáconos en la iglesia. En esa primera iglesia habían ya sus diáconos, estaba la predicación, habían cultos de adoración en la mañana y en la noche, que normalmente el de la mañana era un culto evangelístico. Casi siempre se predicaba para que los inconversos escucharan la palabra del Señor. En la noche también teníamos culto de adoración, pero era un culto un poco más familiar. Se cantaban himnos, se hacían números especiales, habían cuartetos, habían duetos, habían coros, tocaban bandos, hacían muchísimas cosas en la noche y se cantaban muchísimos himnos. Y después de ahí, normalmente nos quedamos hasta tarde, hablando y conversando y alabando. Fue una época también que se compusieron muchos himnos. Luigi compuso himnos, Marta la Antigua compuso himnos, y eso que ustedes ven ahí se daba constantemente en el Parque Mirador. Los sábados se iba el grupo al parque y comenzaban a cantar, ¿ustedes saben qué? Himnos. Y eso trajo que esos muchachos fueran guardados de muchas cosas que otros que siguieron el camino perdieron. Dios nos preservó, Dios nos guardó en nuestra juventud. Y esa era la vida de la iglesia, cantar himnos y vivir en la iglesia. Tanto así que los padres se oponían. Hay un caso, que es el de Raquel Vargas de Rincón, que era una niña, y a Raquel sus padres se lo pusieron para que no fuera a la iglesia, porque a qué iba ella de noche a una iglesia evangélica. Y entonces lo que decidieron fue, creo que no prohibírselo, pero sí no darle dinero para el taxi. Ustedes saben lo que tuvo que hacer Raquel. Recoger botellas para venderla a un colmado y conseguir los cuartos que tenía que pagarle a un taxi. Claro, no como ahora que era más caro, pero eso muestra el amor que esos jóvenes tenían por ir a su iglesia. No era obligada, al contrario, era un anhelo de estar en este lugar. Estaba la sociedad de jóvenes, que igual que en la iglesia anterior, la Bautista, era una sociedad de jóvenes muy activa. En esta sociedad de jóvenes estábamos encargados Marcos y yo, y Luis José tenía mucho que ver con la sociedad de jóvenes, porque cuando él pasa a ser pastor un tiempo después, parte de su trabajo y su pastorado era con los jóvenes, porque recuerden que los jóvenes eran mayoría. Yo de esa sociedad de jóvenes tengo que agradecer al Señor, porque ahí fue que Dios obró para que la primera boda de la iglesia se celebrara. Ahí conocí yo a Maggie, y el resto es una historia que solo Dios sabe lo que le agradezco y la bendición que ha sido para mi vida tenerla por compañera desde el primer día que la vi. Yo he tomado pocas decisiones rápidas en mi vida, esa fue una de ellas, y fue la mejor que tomé después de la conversión. Se daba escuela dominical. Esa escuela dominical era bastante densa en lo que se trataba. eran un material de enseñanza, de teología muchas veces. Había también una escuela de formación los miércoles en que se daban clases para aquellos que querían un poco más de entendimiento de la palabra. Se daban clases y muchas veces esos mismos miércoles había un sistema que para mí era terrible, porque yo soy vergonzoso para eso. Usted llegaba a la iglesia y se repartían unos papelitos, no sé quién se acuerda de esto, con nombres y dirección. Entonces se oraba en la iglesia y nos íbamos a las casas donde nos tocó el nombre y la dirección a tocar la puerta para predicar. Algunas resultaron bien, otras no tan bien. Ya ahora eso no funciona del todo, porque nadie nos va a recibir a un extraño que vaya a una casa a predicar la palabra. Deténteme por ahí. Y habían también coro, grupos musicales, se hacían muchos retiros. Y esos retiros no eran como ahora, en Bávaro. No, eran en La Vega, en un lugar viejísimo. Y cuando nos iba muy bien, era en Constanza, que era menos viejísimo. Y ahí dormíamos toditos juntos, nos bañábamos juntos porque eran duchas así. Pero edificaba tanto a nuestras almas estar en ese lugar y comer en esos platicos plásticos que muchas veces mantenían la grasa de la comida anterior. Pero era una bendición estar en ese lugar. No sé si todavía ese lugar de retiro en La Vega está en pie. Bueno, debe tener ya, porque en ese tiempo ya estaba un poco acabado. Yo supongo que si no lo han remodelado. Pero íbamos con gusto a esos retiros de La Vega que todo el mundo lo esperaba. También se hacían allí retiros para jovencitos y niños. Y los que éramos más mayorcitos íbamos como profesores. Y muchos niños y jovencitos conocieron al Señor en esos retiros de verano que se hacían en la ciudad de La Vega. También muchas personas mayores fueron. Y era un tiempo maravilloso estar en ese lugar. Otra práctica de ese tiempo en la iglesia eran las conferencias. Y yo recuerdo la segunda venida de Cristo, que fue una campaña evangelística que hasta se llevó a la televisión. Fue la primera vez que la iglesia comenzó a salir un poco fuera y se llenó la iglesia de personas que escuchaban la palabra. Se hacían conferencias trayendo personas de fuera que venían a predicarnos y enseñarnos. Era un tiempo maravilloso. El evangelio se seguía expandiendo. Pero ¿qué sucede? A principios de los 80s, 1, 2, independientemente del apego que teníamos a la sana doctrina y a la sana predicación, teníamos todavía una débil eclesiología que, andando el tiempo, Dios sacaría a relucir esta debilidad a la superficie, mostrándonos nuestra deficiencia en ese sentido. A medida que el tiempo avanzaba, el Señor en su misericordia continuó consolidándonos en nuestras convicciones doctrinales gracias a un estudio constante de la Escritura y a la lectura de buenos libros. Y sé que he mencionado la palabra o la expresión lectura de buenos libros varias veces. Ha sido intencional. Estamos en una generación que lee muy poco. Y esto que está aquí arriba se alimenta con lo que entra por los ojos. Basura que entra, cerebro que se alimenta mal. Edificación que entra, cerebro que crece mejor. Entonces, hermanos, hay una librería ahí. La tenemos en la puerta de la casa. Vamos a leer más. Vamos a leer más literatura buena. Vamos a leer buenos libros. Y sobre todo, que espero que no haya que recomendarlo, hay que leer la Biblia todos los días. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Biblia es el alimento del creyente. Y si usted se pasa 2 días sin comer, se debilita y se enferma, entonces la Escritura es su alimento diario. Y hay que cada día alimentarse. Leer un buen devocional, comunión con Dios, las prácticas de las disciplinas espirituales, que son las que verdaderamente mantienen a una iglesia. El púlpito es parte de, pero esas disciplinas tienen que estar presentes en la vida individual de cada creyente para tener nosotros entonces un cuerpo sano como iglesia, y el nombre del Señor será y es glorificado. Vamos a tener más lectura, vamos a darle más importancia a esto. Las doctrinas de la gracia estuvieron siempre en medio de nosotros desde sus inicios, pero poco a poco se fue teniendo un entendimiento mucho mayor. Por alguna situación, las fotos se me fueron muy adelante, pero vamos a dejar eso ahí y vamos a seguir hablando y después enganchamos para no entrar en esos detalles. Ya en el año 1980, uno de nuestros pastores, Miguel Luis Llenas, viajó a los Estados Unidos con la intención de estudiar en un seminario porque había la idea de poner un colegio cristiano para educar a los hijos de ya nosotros que comenzábamos a casarnos. Ellos tenían hijos también, habían hijos de hermanos en la iglesia y estaban en colegios diseminados por la ciudad, y la idea era crear un colegio cristiano. En ese momento, cuando Miguel Luis parte, solamente Miguel Luis era pastor, y él deja como encargados de la iglesia a Gamal, a Luis José Soto, a un servidor y a Sujel. Gamal y Luis José Soto se encargarían mayormente de la predicación, y nosotros tendríamos que ver con las escuelas dominicales y todo lo demás, y en el caso de Sujel con la enseñanza, creo que era de los miércoles. En ese momento no habían pastores en la iglesia, sino que nosotros en cierta manera, sobre todo Luis José y Gamal, por ser predicadores, fungían como los pastores en ese tiempo que Miguel Luis se fue a los Estados Unidos. Recordamos que él nos pidió a Luis José, a mí y a Gamal, que nos mudáramos en su apartamento para que estuviéramos más tranquilos y así poder ministrar, y así lo hicimos. Salimos de nuestra casa, nos fuimos al apartamento para poder trabajar más en la obra. Pasamos muchísimas dificultades, claro que sí. Ahí no estaba la madre que te llevaba la comida, ahí estábamos nosotros solos. Pero fue un buen tiempo que Dios usó, y la iglesia continuó creciendo por medio de la predicación. Este viaje de Miguel Luis Llenas fue en un aspecto positivo y en un aspecto negativo. Y a partir de ahora voy a hablar lo necesario de cada situación que voy a plantear. ¿En qué fue positivo ese viaje? Que allá en el seminario, él asiste, me parece, a una conferencia donde conoce al pastor John MacArthur. Y ese conocer a John MacArthur nos puso en contacto con una iglesia de mucho más peso, y aún nos transmitió, o le transmitió a Miguel Luis en ese momento, la bondad de la predicación expositiva, entre otras cosas, porque esa comunión trajo en el futuro y en el tiempo que pastores de la iglesia de Grace Community Church vinieran a nuestra iglesia a compartir sobre los hijos. Yo no sé si se acuerdan de Gary Exo y ese grupo, de ahí surgió el famoso Wacky. Nosotros no sabíamos qué era el Wacky, esa gente no enseñaron lo que era el Wacky. Yo lo lamento, mis hijos, pero sí, había un Wacky. Ahora como abuelo nos cuesta trabajo usarlo. Usamos uno que es como de una telita suave, pero ese era de piel y se le daba duro a los muchachos por aquí. Aprendimos lo que era la disciplina, lo que era no hablar dos veces con un muchacho y darle dos mandados o tres, sino la primera vez. Y la verdad es que nos enseñaron lo que nosotros no sabíamos muy bien, porque éramos buenos lectores de Dobson y todo lo demás, pero una cosa es leer y otra cosa es aplicar. Hay que tener los hijos para saber, y se lo digo a los más jóvenes, porque a veces juzgan situaciones que ustedes no saben lo que ese papá está luchando en su casa y lo que le costó traer a ese muchacho a la iglesia. Entonces cada uno sabe, pero esta gente fue de gran bendición en la ayuda de la familia y fue de gran bendición en la ayuda respecto a la crianza de los hijos. También en la eclesiología hay muchísimas cosas más. Pero ¿qué trajo negativo? Que esas personas, parejas que estaban en la iglesia, que no eran líderes, sino que eran en ese momento, vamos a decir, personas de peso, surgieron algunos desacuerdos respecto a algunas cosas que pasaron en el viaje y otras que pasaron aquí. Y eso produjo, andando el tiempo, que Miguel Luis tuvo que regresar, y a su regreso hubieron algunas dificultades que nosotros no supimos manejar con la madurez que debimos haberlas manejado. En ese tiempo también, y paralelo a esta situación, en el 1981, el hermano Ángel Castillo tenía un estudio bíblico del otro lado de la ciudad. Estudio bíblico que, andando el tiempo, fue creciendo, y se decide que el hermano Ángel Castillo se vaya a fundar una iglesia en Los Minas, iglesia que este año celebra 35 años para la gloria de Dios. Y no solamente es una iglesia que ha predicado la palabra en Los Minas, sino también que Dios ha usado al pastor Castillo en las conferencias pastorales, en trabajos en el interior, y hasta me atrevo a decir que en el exterior, porque el más internacional de todos los pastores es el pastor Castillo. El Señor lo ha bendecido en ese lugar y nos ha bendecido a nosotros con él también, y al día de hoy tenemos una tremenda amistad y comunión. También en esa época, el hermano Joaquín Vargas, que estaba estudiando en el IBQ, hermano de nuestra hermana Raquel y de Martín, comienza un estudio bíblico en el 9, el kilómetro 9 de la carretera Sánchez, en el 8. Ah, dice que yo tenía el 9, pero es en el 8, un kilómetro más cerca. Y ese estudio también comienza a crecer, y el hermano Martín se radica como iglesia en aquel lugar, en una iglesia de muy pocos recursos. Recordamos que los bancos hubo que fabricarlos con madera en el mismo lugar. Los jóvenes iban, lo ayudaban, y tenían música, y era una iglesia que estaba, funcionó durante mucho tiempo, todo el tiempo que el hermano estuvo predicando en aquel lugar. Ahora mismo Joaquín Vargas es pastor en una iglesia. Es un, no oí la palabra. Bueno, él está trabajando como su director en una misión importante en los Estados Unidos. Ese mismo año de 1981, Gamal acompaña a don Miguel a Santiago. Y en Santiago había una familia, que era la familia Llenas, a la cual don Miguel estaba interesado en que se le predicara. Entonces, todas las semanas, o casi todas las semanas, Gamal y don Miguel viajaban a Santiago. Andando el tiempo, esa pequeña obra, ese estudio bíblico, se fue convirtiendo en un grupo más grande, y se funda la iglesia La Palabra, donde Gamal comienza en una primera etapa soltero, yendo y viniendo. Se casa con Yudelka. Entonces, ambos recién casados se van a residir en Santiago para trabajar en esta obra, La Palabra. Esa iglesia creció bastante, muchas personas conocieron el evangelio aún fuera de la familia Llenas, y fue una tremenda bendición. Don Miguel siempre fue un apoyo en este tipo de eventos, tanto con esta iglesia como con la iglesia de Los Minas, y con el pastor Ángel Castillo de una manera especial, y aún con nosotros mismos. Luego de esto, el hermano, bien, doña Ludovina, el que iba a Puerto Plata, el hermano que iba a Yactar Village, ahí se me fue. El hermano Paulino visitaba Puerto Plata, a Yactar, porque él trabajaba allí. Entonces Paulino escuchaba, creo que en el sermón del domingo, lo copiaba y lo tiraba igualito en Puerto Plata. Y así comenzó un estudio bíblico y la gente comenzó a ir a escucharlo. Él llevaba su estudio. Me acuerdo que algunas veces viajamos con él, otras, pero el que más se interesó en ese estudio de Puerto Plata fue Sujel, que se acababa de casar con Gloria. Ahí está con los Caguas en la iglesia de Puerto Plata. Entonces Sujel en el 1981 se va a Puerto Plata, donde comienzan una iglesia también en este lugar, una casa que estaba en unas condiciones terribles. Y creo que ellos solo podían usar una parte de la casa, porque la otra parte era una casa grandísima. Allí creo que nació una de sus hijas. Y fue un tiempo sumamente bonito, romántico, bellísimo, pero de mucho trabajo, hermanos. No era fácil irse recién casado a Puerto Plata, otro para Santiago y todo lo demás. Pero ese afán, ese amor a querer seguir expandiendo la obra, hizo que ellos se fueran a este lugar. Hasta este momento tenemos entonces a Joaquín en el kilómetro 8, Ángel Castillo en Los Minas, Gamal en Santiago, Sujel en Puerto Plata. En ese periodo entra a formar parte del pastorado de nuestra iglesia, que ya estaba Luis José, porque Luis José estudiaba en el IBQ y fue el primero después de Miguel Luis que fue llamado al pastorado. Era Luis José y Miguel Luis. Y entra ahora alguien con mucho peso, el pastor José Mayén. El pastor José Mayén fue de mucha bendición para todos nosotros. Fue un hombre que trabajó incansablemente en la obra. Era un buen consejero. Su esposa, una tremenda hermana, que ayudó, como dice la escritura en Tito, a las más jóvenes a hacer con sus maridos y en sus casas lo que deben hacer. El hermano Mayén fue un pastor de gran bendición en la vida de muchos de nosotros, además de la amistad que pudimos hacer con él, que andando el tiempo todavía hoy se mantiene gracias al Señor. A pesar del crecimiento de la iglesia y de que ya teníamos un pastor más maduro en el pastor Mayén, o un pastor, digo, maduro en el sentido de que no era tan joven, la iglesia en sus primeros años comenzó a experimentar crisis. La primera crisis se produce producto de ese viaje en que hablamos. No sabemos manejar en una forma adecuada esa crisis y termina en una primera división, que es en 1981, provocando la salida en ese momento de hermanos muy amados por nosotros, entre ellos el hermano pastor Atilio León, quien fue nuestro profesor y nuestro amigo. Pero el pastor, hubo una diferencia, el hermano León se va, y andando el tiempo nos vimos que era para una bendición. Dios lo usó, comenzó una iglesia y la iglesia todavía está en pie prosperando. Dios sacó de algo negativo algo positivo. Como parte de esta salida del hermano Atilio León, esto trajo algunas diferencias en el seno de nuestra iglesia. Y un año después, y producto en cierta forma como una segunda parte de la misma situación, en 1982 surge otra nueva situación, donde entonces sale el pastor José Mayén con otros hermanos, algunos ya diáconos y profesores en nuestra iglesia, como otros hermanos. Este fue un tiempo doloroso, este fue un tiempo difícil, sobre todo en medio de esta juventud que teníamos, lidiando con un problema de tal magnitud. Sufrimos mucho, ahí es que yo digo que personas como doña Ludovina fueron importantes porque fueron de gran apoyo, nos ayudaron a apaciguar las aguas, a estar tranquilos. Eduardo Saladín jugó un papel también muy importante. Con la salida de José Mayén, el hermano Mayén decide formar entonces la iglesia convertidos a Cristo. ¿Cómo vemos esto andando el tiempo? ¡Qué bendición! Dios usó algo negativo para algo positivo. Hay dos iglesias predicando la palabra que por la gracia, el amor, la misericordia y todo lo que puedo decir de nuestro Dios, tenemos comunión y nos amamos. No siempre Dios expande el evangelio en una forma positiva. Dios usa aspectos negativos. Bernabé y Pablo se separaron y siguieron predicando la palabra. Entonces vamos a verlo ahora desde fuera, en el tiempo. Dios estaba tejiendo un tapiz. Él lo iba a tejer como nosotros no estábamos imaginando. Los hilos por detrás se veían todo enmarañado, pero Él estaba haciendo una obra y ya andando el tiempo nos hemos dado cuenta que para el creyente todo obra para bien. Dios usó eso para fundar iglesias, pero la usó también para examinarnos nosotros mismos, nuestros corazones, nuestra teología y nuestra forma de manejar la iglesia. Dios usó esta debilidad para poder reformar nuestra visión ministerial conforme a un patrón más bíblico y no conforme al pensamiento de los hombres o a lo poco que sabíamos. Por eso dice la palabra, no un neófito. Éramos todos neófitos, muy nuevos. Y aunque había un buen anhelo, había un buen deseo, siempre se predicó la sana doctrina, siempre hubo un anhelo y un apego a la verdad. La juventud a veces no es buena consejera. Pero Dios lo permitió así y aquí estamos. Por eso decimos que estamos aquí por su gracia, por su misericordia, por su amor y porque la iglesia va a prevalecer a pesar de nosotros. Qué bueno es el Señor. En medio de esos difíciles tiempos surge la necesidad entonces de que Gamal, que estaba en Santiago, y Sujel, que estaba en Puerto Plata, regresaran a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Miren cuántos muchachitos están ahí todos. Ha pasado mucho de ahí para acá. Ha llovido mucho. Y vienen ya como pastores a la iglesia bíblica en el 1982 y en el 1983 respectivamente. En ese mismo año, 1983, Luis José Soto renuncia del pastorado para continuar sus estudios, creo que era de economía. Entonces sigue como un hermano muy involucrado, pero ya Luis José Soto no estaba como parte del pastorado de nuestra iglesia. Venida la calma, la iglesia otra vez se reposa de nuevo, surgen otros ministerios. Y es entonces cuando en La Vega también se comienza a predicar la palabra, en la casa de la familia Ramos. Y allí se comienza un estudio bíblico donde iban, creo que el mismo Paulino, que iba de paso, Gamal, Sujel, alguno de nosotros, y el estudio bíblico comienza a crecer, y en ese sentido hay que darle a esta familia un reconocimiento, porque ha puesto su casa al servicio del Señor desde el primer día que comenzaron y conocieron a Cristo, hasta el día de hoy. ¿Cuántos años después? 30 y pico largos. Ahora mismo va Miguel Linares, el hermano Ricardo Mejía y varios que dan asistencia en este lugar. Y de paso, oren, porque ya esa iglesia necesita un pastor. Ya esa iglesia necesita un pastor. Bien, hermanos, surge la iglesia en La Vega. La iglesia sigue andando y el tiempo se me está acabando. Yo creo que voy a tener que continuar la próxima semana, donde está la entrada de los Flaquer, el colegio y todo lo demás. Pero eso, hermanos, lo van a saber los que vengan el próximo domingo. Oren por nosotros. Esto ha traído muchos recuerdos. Yo le decía a mi esposa anoche que me acosté muy tenso en mi cabeza, porque no es un tema fácil. Pero Dios da la gracia para traerlo. Y hay que traerlo, es parte de la historia. Y qué bueno que esa historia terminó bien. Estamos todos predicando el Evangelio, gracias al Señor y en comunión. Vamos a continuar con otra parte un poco dolorosa más adelante, pero también con algunos aspectos muy positivos. Que el Señor bendiga lo que hemos hablado y lo use para llenar nuestros corazones de gratitud y como ejemplo a aquellos que no conocieron esta parte de la vida de nuestra iglesia.